Lo que no se puede obviar tampoco es que el Ministerio del Interior se ha desentendido en estos años de esos agentes y no les ha apoyado en su justa reivindicación de reconocer el servicio que prestaron al Estado de Derecho.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Hace calor, ¿eh? Claro que hace calor. Es que estamos mayormente en el mes de julio. Y el mes de julio suele tener esas cosas, que hace calor. Hace calor y hombre, en unos sitios más que en otros. Por ejemplo, aquí abajo de la península, la verdad que los termómetros empiezan a ponerse en colorado, pero muy colorado. Y bueno, habrá que tirar de ventilador, de aire, de paipai o de lo que queramos, o de abrir ventanas para que haya corriente. Bueno, vamos a ver. Hoy, según nuestro criterio, hay varias noticias interesantes, importantes, en este inicio del mes de julio. Ha habido otros meses de julio que eran mucho más tranquilos. Este, desde luego, no es así. Tampoco lo fue el año pasado, ¿eh? Porque después de las elecciones del 23J, acuérdense que llegó todo el mare magnum de las formaciones de mayorías parlamentarias, y para qué le voy a recordar. Este fin de semana no hay que perder de vista estos próximos días varias cosas. La Eurocopa, indudablemente, las elecciones francesas, las elecciones en el Reino Unido. Y después aquí, en política territorial, claro, vamos a ver los nuevos ejemplos del chollo de ser socialista. Es un chollo ser socialista en España. O socio temporal de los socialistas, vamos. Porque los tribunales controlados por el sanchismo se portan contigo, que es una maravilla. En cambio, no es ningún chollo. Ahora les hablaré del asunto de los ERES, porque hay alguna que otra salida de pata de banco que resulta, bueno, salida de pata de banco y además salida de los condenados de la cárcel, porque el Constitucional está haciendo el trabajo que le ha encargado Sánchez. A estos sácamelos fuera. Así que ser socialista, bueno, que sea verdad eso de que es un chollo ser socialista, oiga, que los tribunales te saquen a la calle. Y sin embargo, hoy, digamos que hay una evidencia de que lo que no es ningún chollo es ser pequeño o mediano empresario en España. Pequeño o mediano empresario, no necesariamente de los que tiene una empresa del IBEX 35 o el IBEX lo que sea. No, no, de esas otras empresas que no esperan gran cosa. Porque las grandes, las del IBEX 35, le hacen mucho la pelota al gobierno y bueno, siempre están a buenas con el que manda, sea el que sea, y ya olvidemos eso. Vayámonos a aquellas pequeñas y medianas empresas que son la inmensa mayoría del tejido empresarial en España. Oiga, ayer la CEPYME manufacturó un comunicado absolutamente inédito hasta ahora, donde expresa el hartazgo por el asalto al que los empresarios pequeños y medianos de nuestro país se ven afectados por parte de este gobierno. La empresa que representa el verdadero tejido productivo de España, la PYME de 4 o 5 empleados, más del 90% del tejido empresarial de España, ha saltado definitivamente contra el gobierno por pura indignación. ¿Por qué? Bueno, elementalmente porque se han ido acumulando, una detrás de otra, medidas de asalto por parte de este gobierno, en el que me parece que de todos los ministros que hay ahí, trabajar, cobrar una nómina, en virtud de su trabajo hay 2 o 3. Los demás han estado dedicados a esta cosa de la política toda la vida. No han pagado, bueno, pagar una nómina, no han pagado estos, no han pagado una nómina en su vida. Ninguno. 1 o 2 a lo mejor. Pagar una nómina. Desde luego la vicepresidenta que se encarga del Ministerio de Trabajo, que es Yolanda Díaz, Esa menos que nadie. Esa es una analfabeta que no ha trabajado jamás. Ni sabe lo que es una empresa, ni montar una empresa, y que solamente se deja guiar por sus antojeras comunistas de su formación ideológica. Ayer, un comunicado de la CEPYME en el que viene a denunciar todos los agravios que está sufriendo por parte del sanchismo, la demonización de la actividad empresarial, la sobredosis de control, regulación normativa, la falta de respeto a la negociación colectiva, ahora que el gobierno se las ha dado a lo firmado para dar prevalencia a los convenios autonómicos porque se lo ha pedido el PNV. La continua intervención salarial, ha subido el salario mínimo el 60%, que en ocasiones ha sido una auténtica imposición, sin tener en cuenta la situación de algunos sectores. Una fiscalidad asfixiante, cada día los costes laborales mayores, para mantener todos los chiringuitos que están manteniendo todos estos y para mantener todas las políticas que están, con una mano te lo quito y con otra, bueno, lo reparto un poquito para ver a quién me gano. En el medio siempre se queda algo, ¿eh? Unos contratos, unos costes laborales que están creciendo al mayor ritmo de los últimos 24 años. Y lo último, ya saben ustedes, la injerencia en el tiempo de trabajo, con la jaimitada esta de querer reducir la jornada laboral justo en un país con un serio problema de productividad como tiene España. Sobre esto Gerardo Cuerva, que es presidente de CEPYME, ha estado muy contundente.
¿Por qué imponer una reducción de jornada café para todos para aquellos sectores que ni siquiera se lo pueden permitir? A mí me gustaría que la vicepresidenta del Gobierno de España recorriera España y que le dijera a las empresas que su productividad y su rentabilidad no da, que igual la opción es que cierren.
A lo mejor es que es lo que algunos en su foro interno de viejos comunistoides, bueno, consideran que es una suerte para el trabajador. Que cierre la empresa. Que ya crearé yo trabajo público y por lo tanto soy yo el empleador. Y tú el pagador. La reducción de jornada, miren, no afecta, pues por ejemplo, a la administración, no afecta al mundo de la educación, no afecta al mundo de la sanidad, al mundo de la banca, pero sí afecta a pequeñas empresas. Y ese es el bocado más preciado para los socialcomunistas. Primero, no hay demanda social para este asunto de la reducción de jornada. Hombre, vamos, claro que a todos les gusta trabajar menos y cobrar lo mismo. Incluso no ir a trabajar y cobrar también, si es posible. Algunos, de hecho, no han ido a trabajar. Bueno, puede que vayan a trabajar. Trabajar no trabajan. Muchos, desde luego, la administración, que depende directamente de tareas gubernamentales, hay algunos que se lo toman de café a café. No atender a la productividad es un suicidio. Es decir, no se puede reducir la jornada sin aumentar la productividad. En un país donde la productividad es algo más que una tragedia. Desde luego estamos en el vagón de cola de todos los países de nuestro entorno. Vamos a ver, una panadería, una mercería, no puede aplicar la inteligencia artificial, como dicen los más imbéciles y estupendos, para liberar trabajo de los empleados. El pequeño negocio hay que estar atendiendo el público, no digo ya la hostelería. Si al empleado lo tienes que mandar a casa un poco antes de la hora, al dueño del negocio le haces un roto, porque tiene que contratar a otra persona o que además le sube los costes laborales, y al nuevo empleado tampoco le saca de pobre porque va a ser un trabajo de pocas horas. Y el gobierno también se niega a incrementar la bolsa de horas extra para que el empleado que ya tiene siga trabajando igual, pero viéndose beneficiado porque un pico de una jornada laboral se la paguen en horas extras. Pero es que eso tampoco lo quiere el gobierno. El gobierno lo único que quiere es repartir el poco trabajo que hay, como sea, y complicar la vida al que tiene que generar empleo. Porque en la cabeza de estos comunistoides, como Yolanda Díaz, como la patulea de Sumar, Y como muchos que se han contagiado y se han podemizado, no digamos ya Podemos, como el Partido Sanchista. Esto de las empresas, que haya empresas y que vayan por libre y que además ganen dinero, uy, uy, uy. Ya veré yo cómo se lo quito el dinero que gana. En el fondo, a ellos lo que les gustaría es ser exclusivamente los empleadores. El empleo público, y ya te lo pagaré yo. Que, bueno, por otra parte veremos cómo se lo cobro a quien sea y a quien haga falta. Ese es el viejo sueño de todos estos. Y de ahí estas medidas. Enhorabuena a la CEPYME porque ha puesto pie en pared. Desde luego, como tenía que ser. Bueno, vamos a ver, que hay más cosas por ahí. Ahora hablamos de los ERE, que eso es para no echar gota. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. No hay que perder de vista tampoco la aplicación de la ley de amnistía porque la Fiscalía calcula que hasta 486 personas podrían beneficiarse de ella. De momento ya se han beneficiado 73, incluyendo a los 46 agentes de la Policía Nacional que estaban siendo investigados por las cargas del 1 de octubre. Sea como sea, el ministro Félix Bolaños saca pecho por esa polémica ley cuya aplicación sigue pendiente de los recursos en los tribunales.
Y hay más de 70 personas que han sido amnistiadas. Se está aplicando la ley de amnistía con total normalidad. La normalización en Cataluña es un hecho y es imparable.
Sepan también que hoy podrían pasar a disposición judicial los 9 detenidos acusados de producir contenidos yihadistas para el Estado Islámico y compartir ese material. Según ha podido saber COPE, la mayoría son de origen marroquí y han sido arrestados en Melilla, Madrid y Málaga. En el plano internacional, además de las elecciones en el Reino Unido que pueden dar la victoria a los laboristas después de 14 años, hay que estar pendientes de Francia. Allí hay elecciones legislativas el próximo domingo y la derecha radical podría quedarse sin la mayoría absoluta, según las últimas encuestas, después de que Macron haya pactado con la izquierda retirar hasta 2/3 de los candidatos allí donde podían dispersar el voto a favor de Le Pen. Y a todo esto, Joe Biden en Estados Unidos ha tenido que salir a desmentir que se esté planteando seriamente renunciar a la candidatura presidencial, tal y como ha asegurado la prensa estadounidense. Y en el partidazo de COPE, Rodrigo ha sido protagonista a solo un día de los cuartos de final. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, buenos días. Cuenta atrás para esos cuartos de final. Mañana 6:00 p.m. ante Alemania, partido para el que los de Luis de la Fuente van a ultimar detalles esta mañana en la Selva Negra antes de poner rumbo a Stuttgart. Anoche, como dices, nos atendió Rodri, uno de los capitanes de la selección, que analizó el rumbo que lleva este equipo, las sensaciones que están transmitiendo Lamine y Nico, los jóvenes del grupo, el gran nivel de Cucurella, y quiso dejar claro para lo que están aquí y cómo afecta eso al estilo de juego del equipo.
Yo creo que a cualquier persona, si le dices, ¿firmarías ganar? Pues te diría, evidentemente, que prefieres ganar jugando bien, claro, pero el objetivo del deporte es ganar, ¿no? Y por eso jugamos de la manera que jugamos, porque creemos que es la manera que nos acerca a ganar, y por eso estamos viendo una España diferente dependiendo del partido o con cosas versátiles, ¿no?
La entrevista completa la puedes escuchar ya en cope.es. Al margen, la selección española, pero de baloncesto, hizo los deberes. Anoche venció 89-81 a Angola, segundo partido del preolímpico, y ya espera rival en las semifinales, que va a ser Polonia o Finlandia. Y de ayer anotamos las victorias en Wimbledon de Alcaraz y de Bautista. Los dos ya están en tercera ronda del torneo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6:14, una hora menos en Canarias. Precisamente de Canarias hay que hablar esta mañana porque la isla de Lanzarote se ha visto obligada a declarar la emergencia social ante la llegada de inmigrantes. Ya lo advertía uno de los tres obispos canarios, José Mazuelos, hace un par de días aquí en COPE.
Que no se puede dar abasto a esto. No tenemos infraestructura ni tenemos medios para poder acoger a tantos menores con dignidad.
Pues no le falta razón porque los números empiezan a ser preocupantes. En lo que va de año han llegado a las costas canarias más de 19.200 inmigrantes. Es un 167% más que durante los primeros 6 meses de 2023. La situación es ya insostenible en varias islas, siendo llamativo pues el caso de Lanzarote, donde, como decimos, han tenido que aprobar la declaración de emergencia social. Eso significa que, ante la imposibilidad de atender a todas esas personas en los centros existentes, el Cabildo prepara ya la instalación de carpas y módulos en el muelle del puerto, con capacidad cada uno de ellos para 40 o 50 personas. En principio, la idea es que allí se alojen durante uno o dos días, como máximo. Allí está previsto que sean los menores que lleguen, los que se instalen en esas carpas, para luego ser trasladados a centros estables. El gobierno canario ha pedido ya autorización a puertos del Estado, pero se están encontrando con la oposición de la fiscal de extranjería canaria. Ella se opone a que esos menores inmigrantes puedan vivir en esas condiciones, aunque sea tan solo durante unos días. Y el presidente canario, Fernando Clavijo, insiste en que es una solución temporal mientras se aprueba en el Congreso la reforma de la ley de extranjería para repartir esos menores entre las diferentes comunidades autónomas. Precisamente el miércoles de la semana que viene, gobierno y comunidades tienen previsto reunirse en una conferencia sectorial para intentar alcanzar un acuerdo sobre ese reparto. Clavijo confía y espera que haya pacto, para lo cual, dice, hay que tomarse este asunto como un problema humanitario y no político.
Se está intentando convertir este asunto en un asunto territorial y es un asunto humanitario. No estamos hablando de las tonterías que algunos se empeñan en decir, y esa es la respuesta que Europa y España le debe dar a esos menores. Es lo que deseamos y para lo que hemos trabajado durante todos estos meses. Cualquier otro escenario yo lo consideraría un fracaso como sociedad.
Pues a Europa ha vuelto a llegar el eco de este problema. Lo ha trasladado Alberto Núñez Feijóo en una reunión del PP europeo en Portugal.
El gobierno español llega muy tarde a este asunto. La situación de los menores no acompañados es solo la punta del iceberg de un debate que el gobierno de España lleva aplazando hace meses.
Mensaje que también le ha trasladado en un encuentro privado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Como la vida está llena de contrastes, uno de ellos es el que se establece entre los extranjeros que llegan a nuestro país para buscarse una vida mejor y los que vienen simplemente por ocio, para hacer turismo. Un sector que sigue registrando unos números espectaculares. En lo que va de año han visitado España 33,2 millones de extranjeros que se han gastado más de 43.000 millones de euros. Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana han sido los lugares más elegidos por esos turistas. Buenos datos que, la verdad, antes se celebraban más que ahora, por lo menos en un sector de la sociedad. Y es que últimamente hay gente que asocia la llegada de turistas a dos ideas, masificación y pisos turísticos, problemas que desde hace meses han sacado a miles de personas a la calle en diferentes puntos del país y que son el motivo por el que muchos municipios han empezado ya a tomar medidas. Por ejemplo, las dos grandes ciudades españolas, Madrid, que ha suspendido temporalmente la concesión de licencias para pisos turísticos, o Barcelona, que directamente ha anunciado la eliminación de 10.000 los próximos 5 años. Otros municipios han optado por implantar requisitos más restrictivos para intentar frenar el incremento de esos apartamentos vacacionales. Bueno, pues el gobierno también ha decidido intervenir en el asunto. Y el Ministerio de Vivienda, tras la última reunión ayer del grupo de expertos, ha presentado su estrategia para afrontar esta polémica. Con razón o sin ella, consideran que los pisos turísticos acaparan gran parte de la oferta actual, tensionan el mercado del alquiler y elevan los precios, haciendo que muchos no puedan acceder a una vivienda. ¿Qué plan ha anunciado el gobierno? Pues, por un lado, se va a crear un registro de alquileres por temporada, en el que el propietario del piso tendrá que acreditar los motivos por los que se opta por un contrato de alquiler corto de menos de un año. Isabel Rodríguez es la ministra de Vivienda.
La temporalidad dependerá de la causa. Si es un curso escolar, será 9 meses. Si es un festival cultural o un acontecimiento deportivo, lo será 1 mes, 2 meses, por el tiempo que dure ese acontecimiento. Por tanto, la causalidad determinará la temporalidad.
El gobierno no se quiere pillar los dedos con casos como, por ejemplo, el de los estudiantes, las personas que cambian temporalmente de ciudad por trabajo o de un enfermo que necesite tratamiento y alquile una casa para no estar todo el día en el hospital. Además, tal y como se anunció hace unos días, ya está redactando cambios en la ley de propiedad horizontal con este objetivo que explica la ministra.
Se trata de empoderar a los vecinos, de garantizar la convivencia en las comunidades de vecinos y también en las ciudades, que sea determinante la opinión de los propietarios de estas viviendas en régimen de propiedad horizontal a la hora de aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas.
Una reforma que califica de quirúrgica para que los vecinos puedan vetar la presencia de esos pisos turísticos en sus comunidades. Medidas que están encontrando la oposición de muchas comunidades autónomas, de ayuntamientos y de colectivos económicos que están detrás de esos pisos turísticos. También del sindicato de inquilinos, que cree que esa reforma no protege el asunto del alquiler de habitaciones, como explica su presidente Víctor Palomo.
No compartimos esta medida porque nos parece que no regula el alquiler de habitación ni la duración y se hace mediante reglamento y no de modificación del artículo de la ley.
Y si miramos fuera de España, en algo menos de 3 horas, a las 7 de la mañana hora local, 8 de la mañana hora española, abren los colegios electorales en el Reino Unido. Más de 49 millones de británicos están llamados a las urnas para elegir nuevo primer ministro. Y aquí las encuestas son muy claras. Todo apunta a que los conservadores van a perder el poder y que 14 años después un laborista va a ocupar el número 10 de Downing Street. Encuestas que dan al candidato laborista Keir Starmer cerca del 40% de los votos frente al 20% que conseguiría el actual primer ministro y candidato Tory Rishi Sunak. Eso, traducido en el reparto de los 650 escaños que se ponen en juego para conformar la Cámara de los Comunes, hace que los laboristas tendrían unos 431 y los conservadores se quedarían con tan solo 102. Y es que en caso de confirmarse esos datos, estaríamos hablando de una victoria histórica del Partido Laborista, mayor incluso que la obtenida en 1997 por Tony Blair. Hasta el propio Sunak tiene miedo de perder su propio escaño en el Parlamento. Sería el primer ministro en no revalidar el escaño. Es por eso que en un intento por ganar más votos, Sunak ha recurrido incluso en su último mitin a Boris Johnson.
Si os sorprende un poco verme aquí, seré muy claro. Me alegré cuando Rishi me pidió ayuda. Estamos aquí porque amamos a nuestro país y cualesquiera que sean nuestras diferencias, son totalmente triviales en comparación con el desastre al que podemos enfrentarnos si las encuestas están en lo cierto.
Y mientras Reino Unido se dispone a votar, en Francia empieza la cuenta atrás para la segunda vuelta de las elecciones legislativas que se celebran el domingo. Aquí también se están haciendo encuestas y en la última conocida hace unas horas parece que el cordón sanitario contra la extrema derecha puesto en marcha por el Frente Popular y el partido de Macron funciona. No evitaría la victoria de la agrupación nacional, pero sí le alejaría de una mayoría absoluta. El partido de Le Pen se quedaría entre 190 y 220 diputados, lejos de la mayoría absoluta que, según el actual primer ministro, Gabriel Attal,
pour dire qu'une majorité absolue à l'extrême droite, ça enverrait l'économie de la France dans le mur et elle décrocherait de manière
arruinaría la economía francesa. Veremos qué pasa en Francia y sobre todo hoy en el Reino Unido. Son las 6:22, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días.
¿Cómo va ese hombre?
Va, que no es poco, ¿verdad?
Eso es. Bueno, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Herrera, aunque era muy tentador hablar de otras cacicadas del Tribunal Constitucional para reducir las penas de otros condenados del PSOE andaluz por los ERES, la actualidad manda. Y hoy toca fijarse, pues, en Begoña Gómez, a 24 horas de que declare como investigada ante el juez Peinado. Verás, la defensa de la esposa del presidente ha dirigido una petición rocambolesca al tribunal que parece reflejar además una cierta desesperación. Que no se grave su imagen testificando desde el banquillo y se limite el juzgado a recoger su voz. Vamos, ni aunque fuera la presidenta del gobierno, ¿te acuerdas? Como la llamó Pachi López en un exceso de peloteo que le colocó muy arriba en la lista de espera para trasplante de rodillas, tiene demasiado sentido esa exigencia nunca concedida a personalidades políticas o institucionales de mayor relevancia. Lo recordarás a Rajoy, que solo era testigo en una pieza menor de la Gürtel, se le obligó a ir a declarar personalmente en el juzgado, sin videoconferencia, y se grabó y difundió su imagen y su voz. Lo mismo pasó con la infanta Cristina y con su entonces marido, Iñaki Urdangarín, durante el juicio del caso Nos, impulsado, por cierto, por manos limpias, sin que entonces el PSOE se quejara y llamara ultraderechista al denunciante.
¿Conoció usted cuáles eran los ingresos y cuáles eran los gastos que se contabilizaban en Aizón y de dónde provenían los mismos?
No, yo nunca he sabido cuáles son los ingresos y los gastos de Aizón. Yo solo sé que mi marido canalizaba sus ingresos a través de Aizón.
¿Ves? En España se ha sentado en el banquillo como acusados o para declarar a presidentes, miembros de la Casa Real, ministros, consejeros, alcaldes, grandes empresarios e incluso a jueces. Y se ha detenido con todo despliegue de imágenes a personajes tan relevantes como Rodrigo Rato, Ignacio González, entre otros. E incluso se obligó a todo un rey, hoy en el destierro, a dar explicaciones y a someterse a la justicia. Pero al parecer, Begoña Gómez no es de repente Herrera como cualquier otro español, porque nadie ha tenido el trato de favor que exige ella, mientras parece, por cierto, estrecharse el círculo. Lo último es que hasta la Universidad Complutense reprueba su sistema de contratación con dinero público y la deja abandonada con su rimbombante cátedra, que no sé a ti, pero a mí me parece que cada día se parece más al Instituto NOS del amigo Urdangarín.
Ahora a las 6:30, noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana el melón de origen nacional
a solo 0,79 el kilo. Baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor. Este es más eficiente.
Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción, estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Juan, ¿qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las regafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis. Con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510 y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera. Haz oídos sordos. Mira para otro lado. Llámalo como quieras. Pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con... González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias, de este día caluroso de julio. Hoy yo creo que va a ser un día de tiempo estable, pero prepárense porque va a ser el calor que por otra parte le pega que haga estos días de julio. No es ninguna novedad. Yo creo que el año pasado, por estas fechas, decíamos exactamente lo mismo. Pasa que no tenemos memoria. Decimos, como hace calor este año, no ha hecho nunca, ¿no? Mentira, ¿no? El año pasado y el otro y el anterior. Y esto suele ser así porque va de suyo. Bueno, vamos a ver. Además de las elecciones en el Reino Unido, hoy verán ustedes que todos los medios lo siguen con mucha atención. ¿Por qué? Pues porque se acaban seguramente, se da por cantado ya. Se acaban los gobiernos conservadores, los Tories, que han sido los responsables, entre otras cosas, de las dos o tres desgracias que le han ocurrido al Reino Unido en los últimos años. Una de ellas es el Brexit, ese pésimo negocio, nauseabundo negocio, que el populismo británico, encarnado además por un débil mental, como era el primer ministro Cameron, llevaron a cabo con ahora, por otra parte, el gran dolor de no ya las élites, de élites, clases medias, clases trabajadoras británicas, que están diciendo vaya negocio hicimos el día que nos salimos de la Unión Europea. Ahora ya volver a entrar, imagínense, hay que volver a pedir la entrada, negociarla, que eso son horas y horas y días y meses y años de trabajo, como que da mucha pereza siquiera pensarlo. Es decir, van a ganar los laboristas, como ganó Tony Blair seguramente en el 97 por goleada. Pero bueno, no adelantemos, cuando sepamos los resultados hablamos. Aquí en España la imagen más peculiar del día será ver al PSOE y al PP en el Congreso de los Diputados de la mano, porque hoy se inicia el trámite parlamentario para la reforma del Consejo del Poder Judicial. Bueno, ya saben ustedes que ahí hay acuerdo en el reparto y en el acuerdo en lo fundamental, y también acuerdo en que sea el propio Poder Judicial el que plantee una reforma en la línea, además, que Europa sugiere. No ordena, pero sí sugiere, que es una forma de ordenar. Y también como el PSOE ha dejado claro que sí, que va a apoyar la renovación del Consejo, pero que aceptar la propuesta de reforma, eso habrá que verlo. Porque el PSOE no está porque los jueces sean independientes y se elijan entre ellos. O al menos en la inmensa mayoría de la representación del Poder Judicial. Lo quiere controlado por él. El PSOE quiere el Poder Judicial nombrado por el PSOE. ¿Para qué? Pues para que pase como pasa con el Tribunal Constitucional. Para que efectivamente ser socialista en España sea un chollo. Porque existe un criterio para condenar a socialistas que desde luego, más tarde, tribunales como el de Conde Pumpido ya se encargan de solventar. Con el sanchismo habíamos visto salir de la cárcel a golpistas, agresores sexuales, indultados, retirados los delitos, pero ahora nos quedaban políticos condenados por corrupción, que es lo que estamos viendo, supongo yo que para perplejidad de muchos, en el caso de los ERE. Y esto es histórico, porque el Tribunal Constitucional nunca había dado amparo a condenados por corrupción, pero es que nunca antes había gobernado Pedro Sánchez. Es decir, magistrados vinculados al PSOE, directamente del PSOE, directamente de Sánchez, absolviendo a condenados por corrupción del PSOE. Ayer fueron absueltos otros cuatro. ¿Por qué? Porque se ha borrado el delito de prevaricación y el de malversación. Que, por cierto, ya no se podrán volver a aplicar a ningún político que diseñe con malicia unos presupuestos en un consejo de gobierno, porque Pumpido y su banda se han encargado de dictaminar que eso no puede ser delito. Oiga, ¿y las partidas extraordinarias sin especificar que se metieron en esos presupuestos que fueron al agujero por el que se nutrió el entramado de empresas que acabaron desfalcando 680 millones? ¿Qué? Ah, no, eso nunca existió. El PSOE tiene la firme intención de reescribir el pasado y la verdad de las cosas que han pasado. Oiga, escuchen a Juan Espadas, líder del PSOE en Andalucía, dándole ayer al relato sin ningún tipo de pudor.
Se cae toda esa construcción y esa teoría del complot y toda esa teoría de una trama organizada para malversar fondos públicos. Todo eso lo destroza la sentencia del Tribunal Constitucional y dice que no fue así y que no es cierto.
Podrás decir lo que quieras, Juan. Tú y tu portavoz parlamentaria, María Ángeles Ferriz. Pero el Constitucional borrará el delito, pero no borra los hechos. Y los hechos, desgraciadamente, siguen ahí. Y ahí siguen los 680 millones repartidos, bueno, gastados en qué. Bueno, voy a usted a saber. La portavoz del PSOE en la Asamblea de Andalucía, en el Parlamento Andaluz, tuvo ayer, además, el relajo muscular de decir: este gobierno de Andalucía es un gobierno ilegítimo, porque ganó las elecciones utilizando la argumentación de los ERES y además apoyándose en la extrema derecha. Vamos a ver, María Ángeles. Si seguimos ese criterio tuyo, ¿qué es entonces el gobierno de Pedro Sánchez? Que se formó ganando una moción de censura con una frase de un golfo vestido de toga en una sentencia que luego hubo que retirar. Y apoyándose no en la extrema derecha, en los restos de los asesinos de ETA y en los golpistas catalanes e independentistas. Entonces, ¿cómo hay que llamar al gobierno de Pedro Sánchez? Gobierno ilegítimo. Sí, ahora los andaluces no sabían, han votado torticeramente. Claro, han tenido el valor de no votar al Partido Socialista, pero estos andaluces, ¿qué se creen? Estos son los tíos de... Estos son estos tíos. No hubo corrupción. No hubo trama organizada. No hubo un entramado de empresas que buscaban que se perdiera el rastro del dinero destinado a los parados. No. No hubo tampoco directivos de Mercasevilla que por ahí iban diciendo por ahí: la Junta ayuda a quien ayuda, ¿eh? Es decir, la Junta colabora con quien colabora. Entonces, ¿cómo se malversaron 680 millones de euros procedentes de un fondo de reptiles que no tenía ningún control de Hacienda? Porque esa pregunta no te la contestan. Ni los magistrados sanchistas, que están retorciendo la arquitectura judicial de nuestro país para convertir al Constitucional en lo que no es, en un tribunal de casación. Ni los políticos sanchistas, que se están beneficiando de esta golfada. El último, Francisco Vallejo, fue el consejero de Innovación. Y además, fue además de consejero de Innovación quien presidía la agencia IDEA, por encima de su director general, que el martes también se fue a casa. Bueno, y no solo Vallejo, y Antonio Fernández. Vamos a ver, lo que era prevaricación y malversación, o prevaricar para facilitar la malversación, acaba de ser redefinido por el Tribunal Constitucional de Obediencia Sanchista. Y si no les gusta, aguántense. Bueno, y luego ya hablamos de Begoña Gómez. Hoy la información, la última información del Confidencial, es absolutamente ojiplática, causa ojiplatismo. Les leo el titular. Begoña Gómez usó a una asesora de Moncloa para reclamar a empresas pagos a su máster. Se tenía un ayudante personal que contrató a dedo, estaba en nómina del ministerio de Feli Bolaños, de Gracita Bolaños, y que la puso a gestionar el cobro de matrículas y la adjudicación de contratos menores. Bueno, ya. ¿Esto que son bulos también? Es que no hay día, no hay amanecer sin una sorpresita. Bueno, vamos a ver, Sergio, ¿qué más hay por ahí?
Herrera Incope. El turismo sigue registrando muy buenos datos en España mientras el gobierno ha anunciado una nueva medida para frenar los pisos turísticos. La idea es crear un registro de viviendas de temporada en el que los dueños tengan que explicar los motivos del alquiler para evitar que se haga pasar por alquiler temporal lo que en realidad sea alquiler turístico. También se quiere dar poder a los vecinos para que prohíban los pisos turísticos en sus edificios residenciales. Isabel Rodríguez es la ministra de Vivienda.
La temporalidad dependerá de la causa. Si es un curso escolar, será 9 meses. Si es un festival cultural o un acontecimiento deportivo, lo será 1 mes, 2 meses, por el tiempo que dure ese acontecimiento. Por tanto, la causalidad determinará la temporalidad.
Por lo demás, la princesa Leonor ya es cadete alférez una vez terminada su formación en la Academia Militar de Zaragoza.
Alteza, os aseguro que vamos a echar de menos a la dama cadete Borbón y Ortiz.
Así la ha despedido el general Manuel Pérez, director de esa academia. A finales de agosto, doña Leonor empezará una nueva etapa de su formación militar en la Academia Naval de Marín, en Pontevedra. A todo esto, este jueves sabremos si finalmente la Unión Europea impone aranceles a los coches eléctricos procedentes de China, una medida que podría traer contrapartidas económicas y afectar a diversos sectores como el cárnico español, y es que China amenaza con pagar con la misma moneda. Y en el partidazo de COPE, la selección española pone en marcha la cuenta atrás para los cuartos de final ante Alemania. Bruno Casar.
Sí, los de Luis de la Fuente tendrán esta mañana el último entrenamiento antes de poner rumbo a Stuttgart por la tarde, donde será ese encuentro ante Alemania, cuartos de final, mañana 6:00 p.m. Anoche se pasó Rodri por el partidazo de COPE, donde nos hizo un análisis de las diferencias que hay entre esta selección y la del Mundial de Qatar, que están aquí para ganar, aunque con cautela, eso sí, porque Alemania es mucho alemán. Y sobre las dos sensaciones del equipo, Nico y Lamine, los jóvenes de la selección, esto decía uno de los capitanes.
Están así todo el día, buscando ser uno al otro. También te digo que parece que se llevan bien, pero a veces están a la gresca todo el día. Pero sí, sí, nos contagian esa inocencia, ese fútbol un poco de diversión, ¿no? Que hay veces que hay que decirles, oye, aquí un poco de calma y concentración. Pero sí, te contagian eso, que también me parece muy importante.
En cope.es puedes escuchar ya la entrevista completa. Mientras tanto, la selección española de baloncesto cumplió anoche victoria 8-9-8-1 en el segundo partido del preolímpico ante Angola. Pasan a semifinales, donde esperan a Polonia o a Finlandia. Y a partir de la 1:30 de hoy, sexta etapa del Tour de Francia, 163 kilómetros entre Mâcon y Dijon, lidera la general Pogačar con 45 segundos de ventaja.
Bueno, 1-1, como le venía contando, el Constitucional continúa rebajando las penas, y esperen, que no han acabado, a condenados por el caso de los ERES, siguen saliendo de prisión. Estos movimientos, según ha podido saber COPE, estos movimientos del Tribunal de Pumpido, claro, no gustan en el mundo judicial, porque consideran que se están extralimitando en sus funciones. Patricia Rossetti.
De escándalo, así califican la actuación del Constitucional de Conde Pumpido fuentes jurídicas consultadas por COPE. Una extralimitación absoluta, injustificable, hasta de brutal la califican. Señalan que el TC actúa como un intérprete de la ley, del Código Penal, y esa función corresponde a los tribunales, en este caso al Supremo. Un mandato constitucional. Para nuestras fuentes, la actuación de los magistrados de Pumpido supone una desautorización que tiene como objeto una reforma legislativa próxima, y se refieren a una infiltración del sanchismo en el TC. Conde Pumpido ejerce un control con efectos políticos sobre una sentencia del Poder Judicial, y eso no se puede permitir. Recuerdan que el TC es un tribunal de garantías y su función es ser garante de la Constitución.
Herrera Incope.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe ilumina la cúpula de la estación de Atocha Cercanías con los colores de la bandera arcoíris, la enseña LGTBI+, con motivo de las fiestas del orgullo en Madrid hasta el próximo sábado día 6, día grande, en el que se celebra la manifestación que parte de la glorieta Carlos V, anexa a la estación de Atocha. Además, los trabajadores y trabajadoras de Renfe participan un año más en una campaña interna para difundir los valores de tolerancia y respeto por la diversidad. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene la prensa de aquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Mira, subrayan la paradoja. PP y PSOE votan esta mañana juntos en el Congreso su acuerdo para la renovación del Poder Judicial y crece la tensión por la actuación del Constitucional, indultando de facto a los políticos que diseñaron el fraude de los ERE en Andalucía. El Constitucional anticipa el perdón a Griñán al borrar la malversación de su número 2, resume el diario ABC. Sobre la amnistía, dos movimientos de la Fiscalía, aparentemente en sentido contrario. El Mundo cuenta esta mañana que la Fiscalía recurre ahora a la amnistía al primer beneficiado de la ley, el exconsejero de Interior catalán Buch, y al escolta que ayudó a Puigdemont a fugarse, también amnistiado. Y de otro lado, destaca El País, Abogacía y Fiscalía inician la batalla en el Supremo por la amnistía. Los dos recurrirán el auto que rechaza perdonar los delitos de malversación. Titula gráficamente su editorial Expansión esta mañana: desesperación de las pymes con el gobierno. Los pequeños empresarios aprueban un duro manifiesto en el que denuncia la injerencia y los ataques del gobierno a las empresas. Además, los periódicos destacan la voz de alarma que Feijóo lanzó ayer en Bruselas por la grave crisis migratoria que vive España, y destaca La Razón en el anuncio del gobierno de que va a tratar de poner coto al alquiler de temporada y turístico y evitar así que se use para esquivar la ley de vivienda. La Casa Blanca ha desmentido la información del New York Times en la que se contaba que Biden está sopesando retirar su candidatura. Es más, como apunta El País, el presidente intensifica su agenda para tratar de vencer las presiones contra su continuidad. Y los periódicos británicos anticipan que va a haber cambio de ciclo y van a volver los laboristas al poder en las elecciones generales que se celebran hoy en Reino Unido. El Guardian, por ejemplo, titula que Starmer quiere iniciar un cambio de era esperanzador en una elecciones históricas, y hasta los tabloides más conservadores dan por hecho ese cambio político. Tiempo para un nuevo manager, titula por ejemplo El Sun.
Conciso, confidencial, Dávila, vamos a ver, hoy nos hablas de cómo está por dentro el Constitucional y qué va a hacer la facción que lidera Gracita Pumpido. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Primero quédense con este dato. Los 43 años de historia del tribunal es la primera vez que el Constitucional estima un recurso en materia de corrupción. Pero esto es una suma y sigue. En las próximas horas van a ser exoneradas de toda culpa al menos dos exconsejeros de la Junta, Martínez Aguayo y Antonio Fernández. Continuará el goteo hasta que en la semana del 12 al 18 de julio se produzca la traca final, la liberación penal de los dos expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, condenados por su papel en el mayor escándalo de corrupción de la historia democrática de España. Todo esto hace que, según fuentes seguras del Constitucional, el ambiente dentro sea literalmente muy duro, incluso irrespirable. La ruptura entre la facción sanchista de Pumpido y los cuatro disidentes es apreciable incluso en las fórmulas, en las formas. Ya a este respecto les contaré una cosa. El martes Pumpido y su tropa se fueron a almorzar juntos, muy preocupados, me dicen, porque están perdiendo, por lo que ellos llaman preocupadamente, la batalla mediática. Tal es la conmoción y el radical enfrentamiento que los muchachos y muchachas de Sánchez en el tribunal acusan a sus ex-colegas sin prueba alguna de haber filtrado la querella de Actuir en el Supremo a cuenta de la exoneración de la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez. El comportamiento de los Pumpido tiene incluso tintes cómicos. ¿Cómo se puede entender que los mismos que en su petición de indulto reconocen que han cometido un delito, se les diga ahora: no, ustedes no han cometido ningún delito, sin precedentes? Y último apunte, probablemente en el referido almuerzo del que hablamos, el bloque socialcomunista de Pumpido decidió lo siguiente: acusar a los minoritarios del Tribunal Constitucional de ser los culpables del creciente desprestigio del tribunal, o sea, el mundo al revés.
Píldora económica del día, Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. El gobierno ha aprobado la mayor oferta de empleo público de la historia. Se trata de 40.146 plazas. Se trata también de la oferta más generosa de la historia, justo en el momento que tenemos la mayor deuda pública de la historia. Todo muy razonable. Pero comparemos. Durante el periodo de 2012 a 2017, bajo la administración de Rajoy, España implementó una política de austeridad estricta debido a la crisis financiera global. La tasa de reposición de empleados públicos se mantuvo entre el 0 y el 10% en la administración Administración General del Estado. Esta política tenía como objetivo principal reducir el gasto público y controlar el déficit, lo que resultó en un promedio anual de plazas convocadas de apenas 10.000. Pero con la llegada de Pedro Sánchez, todo esto cambió. Primero triplicó esa cifra anual, ahora ya la cuadriplica. Desde un punto de vista económico, este incremento en el empleo público puede tener un efecto multiplicador positivo en la economía. Este gasto adicional incrementaría la demanda agregada, lo que puede llevar a un aumento de la producción y en el PIB. El problema es que, según la teoría económica clásica, este multiplicador público no implica necesariamente que un euro adicional de gasto público genere más de un euro en actividad económica adicional. Lo que realmente suele pasar es que se incrementa el déficit público, la deuda y los impuestos. Nada nuevo para la vida de los españoles desde hace ya un tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y de liderazgos. Porque a los números uno del deporte, a Tiempo de Juego y al partidazo de COPE, se suma La Linterna.
Ángel Expósito es líder indiscutible en su franja. Sigue creciendo y más de 1 millón de personas como tú confían en él.
Desde esta cubierta de la fragata de la Armada Española, en algún punto, el Mar del Norte...
Ya sois 1.016.000 personas las que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa.
Y al crecimiento de Expósito se suma el récord de Cristina López Slichting en fin de semana con 974.000 oyentes.
Llamado ayuno de dopamina. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno,
pues... Y a Cristina López Slichting se suma el crecimiento de Pilar García Muñiz en Mediodía COPE con 680.000 oyentes, el de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y el de César Lumbreras en Agropopular con 947.000 oyentes.
En COPE lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te queremos dar las gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Estás llamando al teléfono de
Ramón Martínez Pérez.
En este momento no puede atenderte porque acaba de ir a dar un paseo hasta el final de la playa y luego igual a la vuelta se toma un helado. Puedes dejar un mensaje después de la señal. O ya si eso, mejor le llamas en septiembre, como veas.
Porque no hay nada como tus vacaciones para desconectar. Este 6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La fruta pelada, aunque sea la puntita y nada más. Buenos días,
MJ. Ay, señor, si no lo dices, revientas. Buenos días, Herrera. Venga, vamos con el ruido. Lo de mañana lleva ya una polvorilla levantada importante. Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, declara mañana ante el juez Peinado, el hombre que tiene tantos DNIs como casas, y le ha hecho algunas peticiones. Por ejemplo, que no se grabe su declaración como investigada por su relevancia pública y para evitar que se haga uso inadecuado de las imágenes. Con estas exigencias no es de extrañar que pasen estas cosas.
Entrar por la puerta principal de esos juzgados, no hay previsto ningún dispositivo especial de seguridad, aunque lógicamente al tratarse de la presidenta del gobierno, pues es posible que se colocaran unas vallas.
La presidenta del gobierno, si yo te digo que, claro, si es que es normal que pase,
claro,
¿eh?
Claro, que es normal.
Claro. También estas peticiones nos han recordado unas imágenes que están siendo tendencia en redes.
Muy buenas tardes, señora. Usted contrajo matrimonio con el señor Iñaki Urdangarín el 4 de octubre de 1997, ¿verdad?
Con la infanta Cristina no se pensó en su relevancia pública ni en que se pudiera hacer uso inadecuado de las imágenes cuando declaró en el juicio del caso. No, recordemos que primero se filtraron vídeos caseros y en 2016 regresó a los juzgados y ahí sí fue grabada por la cámara de los juzgados y su declaración posteriormente difundida. Miguel Frontera, ya sabes que el juzgado de lo penal número 14 de Madrid le ha absuelto de acosar a Pablo Iglesias, a Irene Montero, a las puertas de su casa. Solo hay pruebas de las injurias a la exministra, pero ha prescrito el delito. Pues Miguel Frontera, en vez de disfrutar de su suerte, ha concedido entrevista a un digital. Y mucho nos tememos que de la experiencia no ha sacado ninguna conclusión buena.
El señor Iglesias ya no está forado. La señora exministra Cajera todavía tiene su tema de eurodiputada y está forada, pero a lo mejor al señor este que está lloriqueando por todos los platós, a lo mejor alguien le denuncia. Fenomenal. Uh-huh. Futbolísticamente hablando sería un 5-0, ya que estamos en la Eurocopa, así que 5 para mí, 0 para ellos. Uh-huh. Por ponerle el himno de España, por ponerle el Viva España de Manolo Escobar, que un día de estos a lo mejor voy y se le vuelvo a poner.
¡Hala! Venga,
no he aprendido nada.
Nada.
Cosa mía, pasa ya y olvida ya estas historias.
Exactamente, pero no, es que no. Bueno, en Estados Unidos las encuestas son claras. La solución para los demócratas es esta mujer.
The presidency doesn't change who you are, it reveals who you are.
La presidencia no cambia quién eres, revela lo que eres. Michelle Obama, nacida en Chicago hace 60 años, hija de trabajadores, abogada de prestigio. Una encuesta de Reuters asegura que sacaría el 30% de ventaja si a Trump, si fueran las elecciones mañana, ¿eh? 30 puntos de ventaja Trump. Sin embargo, entre los propios demócratas es donde reside el problema, porque entre Newsom, Harris y Obama no consiguen desbancar a Biden. Fíjate tú qué paradoja, ¿eh?
Sí.
Y mañana tenemos Eurocopa, Alemania-España, pero el 26 de julio comienzan los Juegos Olímpicos de París. Ayer se hizo oficial la lista de convocadas a la selección española femenina de fútbol.
Estas son las elegidas para estar en París 2024. Guardametas: Cata Coel, Misa Rodríguez.
Es Paloma del Río, la gran Paloma del Río.
Ay, la que hizo Paloma del Río.
Se me ponen los pelos de punta, de verdad, escuchando los nombres de las chicas.
Cuánto la quiero. Oye, las chicas que pueden ganar la medalla de oro.
Ya te digo.
Bueno, yo creo que la van a ganar.
Ya te digo, ojalá.
Pero son las mejores del mundo.
Sí.
Bueno, ahora, damas y caballeros, noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¡Gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
Gracias a mi profesor de autoescuela.
Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Gracias a Oscar.
Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, un exquisito salmón noruego entero por medios por solo 12,50 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol,
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico. Buenas noches.
Hola, buenas.
¿A España la pones en el vagón de los mejores?
Al final, yo creo que la unión que tenemos nosotros es importante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.